to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitada. Marta Azcuenecocha, ¿cómo estás, Marta?
Muy bien.
Bien, ¿no? Uno. Estupendo. Kepa Recacochea, ¿qué tal, Kepa?
Muy bien.
Estupendo uno. También, ¿no?
Sí.
Te veo bien. Ya te veo ahí, dando que te pego con Donald Trump, que te está señalando. Que
estaba leyendo El Fantasma.
Ten cuidado, que está señalando con el dedo y a ese se le dispara la uña, volado. Bueno, y José Manuel León, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, los oyentes voy a invitar aquí a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Acabamos de hacer un análisis, precisamente, ha hecho Naya Sanzo para nosotros un análisis de, bueno, de dónde, cómo se ha movido ese voto en Estados Unidos. Bueno, lo relevante es que Donald Trump ha ganado las elecciones, no hay ninguna cuestión. O sea que no ha habido fraude electoral. Si hubiese perdido, seguro que sí, hubiese denunciado fraude, pero como ha ganado, no. Y ahora el poder que tiene Donald Trump incluso es superior al que tenía cuando fue presidente. Primero porque ha ganado en el voto popular, ha ganado en el voto de los electores, tiene la mayoría en el Senado, la mayoría en el Congreso. Vamos, que tiene un poder plenipotenciario. Si alguien piensa lo que puede ser una autoridad, voy a poner entre comillas, dictatorial, esa puede ser la de Donald Trump. Ahora mismo nos encontramos con alguien que tiene en su mano toda la capacidad para poder hacer y deshacer en el país. Ya veremos a ver si muchas de las cosas que ha dicho luego las puede implementar. Tampoco es fácil, ¿no? Porque él en su día dijo que iba a construir el muro más largo y Obama hizo más kilómetros que él. También vamos a recordar las cosas, ¿no? Y esto es una de las realidades. Bueno, yo os voy a dejar aquí que vuestras impresiones. Venga, José Manuel, arráncate.
Bueno, empiezo por lo último que has dicho. Me ha parecido muy adecuado porque el Partido Demócrata muchas veces tenemos una visión muy alejada de la realidad en España y en Europa, particularmente los medios de comunicación con respecto a la realidad norteamericana. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estoy viendo muchos análisis muy simplistas que van directamente, prácticamente, simplemente a la descalificación. Yo creo que, quiero decir, que voten 71 millones o más de 71 millones a un candidato, yo creo que va más allá de la personalidad de un candidato, ¿no? Y lo relaciono lógicamente con lo que has dicho de que el Partido Demócrata, pues lógicamente también tiene, con respecto a Israel y con respecto a la inmigración, también tiene preferencias políticas y actitudes políticas que distan mucho de la progresía nacional, ¿no? Española o vasca, me da igual. Vale, eso, digamos, como aviso, digamos, sobre los análisis que están haciendo a nivel mediático. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es fundamentalmente una derrota, yo creo, de la estrategia del Partido Demócrata, ¿no? El Partido Demócrata pensaba que apelando, como venía haciendo las últimas décadas, a las minorías étnicas latinoamericanas y afrodescendientes, fundamentalmente, iba a conseguir latinas o hispanas, vamos. Iba a conseguir, digamos, ganar, ¿no?, el voto popular con un discurso feminista, con una candidata mujer, negra, ¿no?, de color, vamos. Y eso no ha sido así. Y no ha sido así porque la realidad sociológica y política de Estados Unidos es bastante más compleja que eso, ¿no? Teníamos el votante de Trump, que ha avanzado en sectores como los hispanos y los afrodescendientes, con respecto a hace 4 años, y hace 8, por cierto, ese votante está muy preocupado por las cuestiones económicas, por las cuestiones de la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, por las cuestiones del comercio. Y muy poco por cuestiones de carácter más cultural, aunque también, pero menos, de carácter cultural y lógicamente, de los nuevos debates sociales traídos al debate público por parte de la izquierda o del progresismo norteamericano, ¿no? Léase, feminismo, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y me puedo quedar ahí, si queréis.
Sí, sí.
Porque me quedo simplemente en las caras. Luego, si queréis, seguimos.
Yo hay una cosa con la que coincido y no coincido con lo que estaba comentando Chema, y es que efectivamente lo que se está viendo, ¿no?, es que de alguna forma las personas que han ido a votar en Estados Unidos tienen una gran preocupación por lo económico, ¿no? Pero es verdad que los discursos que a día de hoy predominan a nivel mundial, porque no es algo que pase únicamente con Donald Trump, son discursos completamente racistas y misóginos, ¿no? Y precisamente lo que se está viendo es que de alguna forma estos discursos precisamente atraviesan también la parte económica, o sea, porque no hay que separar, las cosas de alguna forma interseccionan. Y justamente lo que estaba comentando Chema, que es en la parte en la que coincido, claro, el contexto siempre es muy importante y precisamente Estados Unidos, yo diría que no existe una izquierda como tal y que las diferencias en relación a lo económico no son tan distintas de un partido al otro. Por lo tanto, por mucho que se esté intentando hablar de que lo que preocupaba a la gente realmente era la parte económica, realmente lo que estamos viendo es que el discurso ha girado en torno a lo racista, el discurso ha girado en torno a lo misógino, porque ha ido en contra de Kamala por el hecho de ser mujer, y muchas de las entrevistas que se veían precisamente en la calle eran que una mujer no puede ser presidenta porque las mujeres no estamos hechas para la presidencia, y eso es importante también recalcarlo. No solo ha atravesado la economía, ha atravesado lo racista y lo misógino. Yo creo que ahí es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos ante un presidente en estos momentos, o lo que va a ser un presidente, que está sentenciado por abuso sexual. O sea, se ha permitido que esa persona llegue ahí. Por lo tanto, creo que lo económico es importante, pero atraviesa también otras partes y otras realidades de la población. Y una de las cosas que estábamos comentando antes de la tertulia es que precisamente Donald Trump se ha servido de un discurso de odio entre los latinos, entre las personas latinoamericanas, ¿no? Poniendo a las personas latinas de primera o de segunda generación en Estados Unidos en contra de otras personas latinas que puedan llegar en un futuro. Y eso otra vez es una vez más una relación entre lo económico y lo racista. Y yo creo que eso es importante una y otra vez intentar rescatarla, ¿no?
Kepa.
Yo estoy acomplejado con estos dos politólogos. Pero bueno, esto, yo lo único, a mí, a ver, me parece increíble que un tío que está sub judice.
No, que está condenado. Tiene una condena.
Sea capaz de que la gente le vote para presidente de Estados Unidos. Yo, de saque, eso me parece increíble. Segundo. Si nos damos cuenta, a ver, casi todos los extrema derechas que hay en el mundo en este momento, en gran parte tienen un mensaje absolutamente simple, no existe pues una reflexión de las, el mundo es mucho más complejo que muchas de las cosas que se dicen, simplificando la situación, ¿no? Y eso quiere decir, para mí, que quien vota, los niveles de actuales de comprensión del mundo, los tiene muy simplificados. Si eres bueno o malo. Y eso me parece peligrosísimo. Porque si miramos hoy, en el mundo hay un montón de fachas mandando. Hitler fue así, ¿eh?
Llegó por la democracia, sí.
Exactamente. Sí. Con unos mensajes muy simplistas y luego a ver quién la tiene más grande. Punto final. Y, pues, yo lo de Trump, sinceramente, creo que la sociedad americana, aunque le voten todos, está muy tocada del coco.
Bueno, hay más de 70 millones de personas que han votado.
Sí, sí, pero bueno, quiero decir que
también es verdad que solamente ha votado el 65% de la población, con lo cual estamos hablando de que es una democracia que anda justita, ¿eh?, a la hora de convencer a la gente para que vote. Primero porque le pone muchas trabas y hay mucha gente que decide no votar, evidentemente, ¿no? Y,
sí, sí.
Y pueden ser, y son, la mayoría de ellas son clases más populares las que se alejan del voto. O sea, gente que podría dar la vuelta y revertir una situación. A ver, también es verdad y que las diferencias entre...
Yo acepto las dos, lo que
no,
habéis
pero,
dicho.
Pero las diferencias, por ejemplo, sobre todo en materia económica, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, es que son ínfimas.
Sí.
Primero, para ser presidente o presidenta de Estados Unidos hay que pertenecer a un colectivo rico. Rico, que va a mirar por sus intereses.
Muy rico.
Por sus intereses, fundamentalmente. Solamente hay que ver quiénes estaban alrededor y quiénes estaban poniendo dinero para las campañas. Eso... es algo que es una evidencia. Y luego, además, claro, desde aquí, juzgarlo desde aquí, a mí me resulta también en cierta medida complejo, porque la realidad estadounidense, primero, también ella es, a sí mismo, es heterogénea. Es que depende de los estados, depende de los lugares, no tiene nada que ver. y cómo piensan cada uno. Sí es verdad que luego, pues muchos de los colectivos a que habéis estado mencionando, ¿no? Pues ha conseguido enfrentar a los migrantes entre ellos, entre el que puede ser migrante irregular. Estaba yo mirando, por ejemplo, dónde llegan las preocupaciones del voto, dónde llegaban, y de los problemas que pueden preocupar a la gente. Los que estaban preocupados por el estado de la democracia han votado fundamentalmente demócrata.
Sí, sí, sí.
Claro. Los que estaban preocupadas por el aborto y derechos de las mujeres han votado especialmente demócrata. Pero todos los demás, los que estaban preocupados por la inmigración, brutalmente a favor de los republicanos. Los que estaban a favor de, bueno, otra economía distinta, han votado por los republicanos. Que nadie sabe cuál va a ser la política económica.
Y por la política exterior.
Y ahora, la política exterior es el otro de los puntos también que ha servido. Porque Donald Trump ha prometido que con él se acaban las guerras.
Eso es.
Y ya está. No ha dicho cómo, ha dicho que se acaban las guerras. No se sabe si va a darle la razón a Putin. Netanyahu esta mañana ha matado a 40, bueno, esta mañana, él no directamente, pero bueno, su gobierno, su ejército ha matado a 40 en el Líbano. No pasa nada, en el Líbano, es otro país. No pasa nada, aquí estamos todos normales. Hasta que Donald Trump pues coja las riendas, hable con Netanyahu y le diga, oye, pues mira, lo mejor es que pares. Y se colocará una medalla. Afortunadamente, si consigue paralizar aquello, estupendo. Pero no me temo que esté a favor de los gazatíes, ni loco.
Comparto con el compañero de mesa. Porque,
y por cierto, sí, la mayoría de los judíos ha votado demócrata.
Sí, correcto. Y los cristianos, evangélicos, lógicamente, musulmanes,
etcétera. Esos han votado sí, Trump.
Sí, sí. Comparto con el compañero de mesa la cuestión de la simplicidad de los mensajes, que lógicamente es lo que, en cierta medida, ¿no?, en términos estratégicos, te hace ganar unas elecciones, ¿no? Particularmente en el estado actual de las competiciones políticas en Occidente, ¿no? Muy mediático, ¿no? Muy de Twitter, etcétera, etcétera. Es cierto que el discurso de Trump, y yo creo que de ahí podemos extraer, digamos, las consecuencias que va a tener tanto para Europa como para Estados Unidos, giraba en la cuestión económica en torno a la disminución de los impuestos y a la protección de la industria nacional, vía aranceles. Con respecto a Europa, pero también con respecto, y sobre todo a Alemania, pero también con respecto a China, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de los automóviles, para proteger la industria automovilística norteamericana. Eso es así, y eso lo han comprado los americanos. Eso es así, ¿no? Pero claro, para Estados Unidos va a tener consecuencias esto. O sea, perdón, para Estados Unidos, para Europa. Va a tener unas consecuencias muy importantes. Fundamentalmente, porque va a sufrir la industria local por los aranceles, porque no va a poder exportar de la misma manera a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con la política de Trump con respecto a Ucrania, si deja de darle apoyo o qué tipo de solución final, perdón por la palabra, qué tipo de solución se le da a la guerra, ¿no?, en Ucrania, y cuál va a ser la posición de los estados europeos en temas clave, particularmente la recuperación de la industria nuclear, que algunos países, de la energía nuclear me refiero, que algunos países ya apuntan para ahí, y también de la defensa. ¿Qué hacemos con la defensa? Porque Trump nos va a pedir más gasto en defensa y muy probablemente que nos hagamos responsables de nuestra propia seguridad, en mayor o menor medida, ¿no? Y eso yo creo que va a tener consecuencias, por lo menos en la distribución del gasto público de los países europeos.
Hombre, la OTAN ya marcó en su momento un 2%, que había que dedicar...
Como poco, hay algunos que llegan al 4 ya.
Sí, pero como poco ya había que dedicar un 2%. En lo que es el gobierno español estaba muy alejado de esa cifra. Y tiene que empezar a reconducirse porque así se lo han pedido. Si Donald Trump, que es de los que dice, si quieres defenderte, pagas o lo haces tú,
sí,
pues eso sí que va a significar que tienes que mover presupuestos. ¿Aceptas el chantaje que va a montar Trump? Si se puede llamar chantaje. Bueno, pues esta es la realidad. Esa es la realidad que vamos a tener, ¿no?
Nada, siguiendo un poco con lo que comentaba Chema, ¿no? Ayer ya la noche ya se estaba hablando en todos los medios, ¿no?, un poco de cómo iba a perjudicar a... Bueno, se enfocaban más en España, ¿no?, porque al final, pues, lo que estaba yo escuchando eran medios españoles, ¿no?, y de cómo precisamente todo ese proteccionismo relacionado con la industria pues iba a afectar de alguna forma negativa a España y a Europa en general. hablaban precisamente de, de la automovilística en España, pero también hablaban del problema de la inflación, ¿no? Y justamente con el problema, uno de los problemas más significativos que tenemos en estos momentos, que es la vivienda. Y hablaban de cómo al final, que se pensaba que iban a poder bajar los tipos de interés, pues ahora estamos en un momento de tensión porque se prevé que no vayan a bajar ni a corto plazo ni a largo plazo, ¿no? Precisamente por la inflación. Y al final vemos también de alguna forma, o esto nos tiene que hacer entender al final de la importancia que tienen las elecciones en otros países y que de alguna forma todo el mundo está conectado, ¿no? Y que bueno, pues de alguna forma votar a partidos que son de extrema derecha en otros países nos perjudica también a nosotras mismas. Y yo creo que de ahí tenemos que sacar pues bueno, pues esa es la conclusión de que precisamente necesitamos de alguna forma nosotros también algún tipo de soluciones, ¿no? Que no solo dependamos de una única potencia y que no una única potencia tenga que definir el resto del mundo. Yo creo que también van por ahí un poco las cosas, ¿no?
Bueno, a mí lo único bueno que espero es que Europa se ponga las pilas, porque llevamos un derrote bastante, bastante preocupante en todos los sentidos. Entonces, si hay que pelear en el mundo, pues con Estados Unidos y con China, pues tendremos que ponernos las pilas los europeos. Desde la formulación de la propia Europa, porque hoy esto parece un circo, cada país va más o menos a su bola, pero en todos los temas, en los temas de concepto, en los temas de defensa, en los temas económicos, Papá Noel no va a venir, probablemente.
Bueno, veremos a ver lo que pasa. De todas formas, sí, yo...
Pero a mí, yo sí espero que Europa pueda reaccionar. O sea,
que pueda reaccionar.
Reaccionar, sí. Si te vienen a pegar sistemáticamente, te tienes que defender.
Ya verás que cuando te despiertes, el dinosaurio todavía estará allí.
Bueno, ya veremos.
No, yo te lo aseguro. O sea, Europa, el problema que tiene Europa es que hay una contaminación ahora mismo ya de la ultraderecha en muchos de los países, con lo cual el derrote no va a ser tan grande. Ten en cuenta que tienes países como Polonia, como Hungría, países como Países Bajos, como incluso en Alemania, ya empiezan a hacerse notar partidos que están en sintonía con Donald Trump que apuestan por una defensa fronteriza brutal.
Ya lo sé.
Otra cosa es que esa Europa cambie y cambia que la política Schengen acabe laminada porque el centro de Europa, Austria y compañía van a blindarse. A ver si tenemos más muros nosotros que en Estados Unidos. En Europa hay más muros, más kilómetros de muro que en Estados Unidos. Lo que pasa es que no lo tapamos, lo queda de tapado. Bueno, voy a contar otras cosas, como que, por ejemplo, algún oyente dice Trump no intervino nunca fuera de su país ni generó ninguna guerra. ¿Obama, Clinton pueden decir esto? No, no lo pueden decir porque intervinieron. Cada vez que en Estados Unidos tenían un problema, atacaban a alguien. Lo han hecho Clinton y lo hizo Obama, nada más. También otro oyente que dijo, Trump ya dijo que los americanos no tendrían que preocuparse por volver a votar. Saquemos conclusiones. Sí, eso lo dijo en campaña electoral.
Sí, sí. De hecho, dijo que no se tenía que haber marchado de la Casa Blanca.
Sí, por eso. Pero, ¿cómo sabéis quién ha votado a quién y por qué? A ver, es que no es una forma de especular. Tengo que explicar al oyente que es que toda la información que llega de Estados Unidos es que llega ya, pero digamos que pormenorizada. Se sabe porque es que en Estados Unidos hay que registrarse para que se pueda votar. O sea, uno ya da el paso primero registrándose a quién va a votar. Y ahí saben todo, la clase social, de dónde viene, cuál es la etnia, el colectivo.
Es cierto, como apunte casi casi metodológico, las encuestas, las exit poll que se llaman, tienen un grado de error, lógicamente, como toda encuesta.
Enorme.
Con lo cual, los datos que se sacan, sobre todo los que son más ajustados, pues lógicamente hay que tomarlos con cierta precaución.
Sí, por eso. Luego también en Madrid se vota Ayuso mientras mata a las personas mayores en las residencias. En Valencia se ha votado casi siempre a Rita Barberá o los trajes de camps mientras se construían en zonas inundables. No hay que ir a Estados Unidos para ver. Dice muy simple la gente americana que ha votado a un presidente que tiene sentencias por acoso, por acciones conjuntas, etcétera. Y así, ¿no? Podríamos seguir porque tengo muchísimos comentarios. Un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, durante todo este mes de noviembre, tus lentes progresivas y monofocales al 50%, con toda la garantía de adaptación y calidad de Óptica Lázaro, además de facilidades de pago aplazado y sin intereses. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri y en ópticalázaro.com.
Neuk ere ez dakit menpekotasuna duten zenbat pertsona zaindu ditudan urte hauetan guztietan. Esperientzia handia dut, baina titulurik ez hori erakusteko. Ez dakit zerrekin.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzaturako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repélega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
En el Festival de Teatro de Santurchi se presenta Esta tarde en Menchaca, una comedia dramática que anuncia una apocalíptica advertencia a través de una aparición mariana. Hoy jueves en el Serantes Cultura Aretoa, a las 8 de la tarde, el estreno de Esta tarde en Menchaca. Más información en serantes.com.
Egunon Bizkaia.
Pues aquí estamos, sí, en esta sintonía. La verdad es que he tenido muchos comentarios de gente que se tapa la cara, incluso. Dice la maldición de Zelensky.
Oh, ya.
Ya veremos a ver lo que va a pasar con Ucrania, pero me temo yo que los fondos que ha estado dando Biden se han acabado. Eso se le ha acabado ya, sí, a Ucrania. Ya estaba sentando las bases, yo creo que Zelensky ya estaba poniendo las bases de a ver qué negociación puede hacer. Hoy, por ejemplo, hemos visto, la última noticia es que Rusia acaba de decir que se ha llevado un gran bastión en Kursk. Ya veremos a ver cómo queda la situación. Pero bueno, oye, es lo que los estadounidenses han querido votar. Somos demócratas y hay que aceptarlo, uh-huh, aunque no nos guste. Yo, hay muchos gobiernos que no acepto, o sea, que no me gustan, pero que como demócrata tengo que aceptar. ¿Qué voy a hacer? La vida es así.
Yes.
Bueno, os voy a llevar también a otro asunto. Claro, a ver, es que los asuntos van multiplicados y son casi casi reiterativos, ¿no? Lo que está sucediendo en Valencia, ahora llega todo el proceso de las ayudas, de recuperar a la gente. A mí hay varios aspectos que yo he destacado estos días en las tertulias. Por un lado, la desinformación y los bulos. Yo creo que eso hay que atajarlo penalmente. O sea, penalmente. No se puede inocular a la gente el miedo que se le ha inoculado con barbaridades como que tenían un parking lleno de cadáveres. Y luego el problema está que estos bulos luego trascienden, llegan a los medios de comunicación y te encuentras tertulianos que te dicen que hay 1000 desaparecidos. Y dices, ¿pero de dónde hay 1000 desaparecidos? Cuando hay un oficio oficial de 96. Bueno, este tipo de cosas. No sé, ¿cómo habéis seguido vosotros el asunto?
A ver, yo bueno, si queréis...
No, dale.
A ver, ¿hay un problema con los bulos en redes? Sí, pero ¿hay un problema con los bulos en medios de comunicación convencionales? También. Porque hubo un medio de comunicación que no voy a nombrar, evidentemente, porque se dice, ¿no? En mi casa siempre me han enseñado que se dice antes el pecado que el pecador, ¿no? Pero fue este medio de comunicación el que soltó el bulo de que había 1900 desaparecidos.
Sí.
Cuando correspondía a las llamadas, ¿no? Que estaban por confirmar o confirmadas, ¿no? Las llamadas de presuntos desaparecidos, ¿no? Con lo cual... Quiero decir, ¿hay un problema de desinformación? Bueno, pues sí, como en todo sistema de medios de comunicación. ¿Más que antes? Puede ser, porque ahora la población tiene la capacidad de generar información por ella misma. Tanto youtubers, comunicadores no convencionales, ¿no? Como la población normal, los individuos como yo, como vosotros, etc. Eso es así, ¿no? De manera que... ahí siempre se da el balance, ¿no?, entre lo que es la libertad de expresión, que debe existir y de forma muy muy amplia, y lo que es el control o la calidad del acceso a la información, que por cierto es un derecho constitucional, ¿no? El tener acceso a una calidad, no sé cómo se dice constitucionalmente, una información de calidad, ¿no?
Una información de calidad, veraz, información de veraz.
Eso, sí, etcétera, etcétera.
No, sí, yo estoy de acuerdo en eso, en que tenemos que tener una información veraz. Pero yo cuando alguien se demuestra que, además, intencionadamente ha colocado un bulo o ha desinformado intencionadamente, porque todos los bulos y todas las desinformaciones tienen un objetivo detrás. Bien la desestabilización, bien por ideología o bien beneficio económico. O sea, nada se hace gratuitamente. Nada. Y esto ocurre. Y luego hay medios de comunicación, efectivamente, que no contrastan, pero porque ideológicamente les interesa que eso esté sobre la mesa. Que eso esté puesto ahí sobre la mesa. Es como, por ejemplo, ese último bulo político de si quieren ayuda, que la piden. Uh-huh. Bueno, eso, desde el minuto uno, todos nos dimos cuenta de que no era una frase textual. Era una cosa que se dijo, no sé si en El Hormiguero, y a partir de ahí lo cogieron todos, porque lo que dijo el presidente del gobierno en su momento es: tenemos todos los recursos disponibles en cuanto quieran, en cuanto los pidan.
En cuanto lo soliciten.
En cuanto lo soliciten. Pero no es lo mismo. No es lo mismo decir, si quieren ayuda, que la piden. No es igual. No tiene nada que ver, porque el otro tiene un matiz peyorativo mucho más relevante. Uh-huh. Pero bueno, independientemente de eso, que para mí es un bulo de libro, luego ahí pues es otra cantidad de bulos de gente que ha ido a hacer no se sabe qué, ¿no? Ya el colmo es el que ya se mancha de barro para decir que está en el fregado.
Sí.
Ah, sí.
Sí, eso ha sido.
O sea, ya dices, vale. O ese que va allí y dice, es que tengo una fuente que me ha dicho, o un guardia civil que me ha comentado que el parking este que está lleno de muertos. Uh-huh. O el supuesto bombero que llora diciendo que un camión frigorífico está saliendo escoltado por la UME lleno de cadáveres, que no quiere el gobierno que se diga. Uh-huh. Dice, a ver, por favor. Esa gente hoy debería estar sentada en un banquillo contestando a por qué, de dónde ha sacado esa información y que dé veracidad de lo, del que dé los datos. ¿De dónde? ¿De dónde ha sacado la información? Pero bueno, Marta.
Bueno, en línea un poco con lo que decía Chema, de que al final, claro, hay un problema, yo creo, y es que los medios de comunicación, de alguna forma, pues hay muchos medios de comunicación que son privados, por lo tanto también representan, o sea, van a representar ese interés privado, ¿no? de quien está pagando. Y por otro lado, lo que comentaba Chema, que es que, claro, hoy en día la sociedad, la población, podemos generar también información, y ahí yo creo que ese es el punto también clave en el que hay que incidir. Yo no sé qué tipo de control se puede hacer realmente, pero de alguna forma tiene que haber algún control, porque lo que estamos viendo, o sea, yo estoy agotada de las redes sociales. Estas semanas me he quitado las redes sociales porque ya estaba siendo insoportable ver cómo la batalla cultural, porque es que no es simplemente que se hagan bulos, es lo que comentabas tú, ¿no, Coldo? Que es que hay intereses ideológicos y partidistas detrás de esa creación de bulos, y que la batalla cultural se haya traspasado a una de las situaciones más devastadoras que han sucedido en España a nivel meteorológico, y que estemos viendo cómo unos se linchan contra otros de forma continuada, y que encima sea que no se esté resolviendo absolutamente nada, es ya agotador también para mucha parte de la sociedad, ¿no? Y eso también hace que al final mucha de la gente deje de informarse, porque ves que de alguna forma ninguna de la información, ni la que te dan las redes sociales, ni la que te dan los medios de comunicación, es veraz. Porque ese es el problema, ¿no? Que muchas de las cosas que están hablando los medios de comunicación tradicionales las están extrayendo de las propias redes sociales. Entonces, ahí esa veracidad se está perdiendo de alguna forma, ¿no? Y luego, a mí hay una de las cosas que me está llamando más la atención de todo lo que está sucediendo con la Dana, que es esta idea de y tú más, y tú más, y tú más, dentro de los partidos, la contradicción en sí misma, que es que el PP, que es quien gobierna en la Comunidad Valenciana, esté echando la culpa a Pedro Sánchez cuando, perdona que te diga, gobiernas en la Comunidad Valenciana. O sea, no sé cuál. O sea, quiero decir, tú has querido o tú quieres que Pedro Sánchez tome las riendas de tu propia persona que está gobernando en la Comunidad Valenciana. Es una contradicción en sí misma. Y luego que Vox haga lo mismo, ¿no? O sea, es un sinsentido absoluto. Y luego esta idea de que el pueblo salva al pueblo, cuando el pueblo está decidiendo quién gobierna, es una romantización absoluta y absurda de no entender que somos nosotras mismas las personas las que elegimos a nuestros propios gobernantes. Entonces, hay que entender también que al final parte del problema es cómo se ha urbanizado, a dónde van destinados nuestros impuestos, qué recaudación de impuestos se están haciendo. O sea, no es solo una cuestión meteorológica. Esto se podría haber prevenido y se lleva hablando desde hace muchos años. No es algo del año pasado. Esto se lleva hablando desde hace muchísimos años.
Las catástrofes naturales, por lo general, tienen muy poco de natural.
No, todo es político. Todo está atravesado por la
política.
Porque
en buena medida, muchas veces son las acciones humanas las que amplifican cualquier problema meteorológico. Estamos hablando del barranco del Pollo. Ya, pero es que han construido un barranco. Uh-huh. Si hay un día una inundación, aparte que había un plan de inundaciones, un plan para prevenir inundaciones, pues que lleva 15 años paralizado. No lo han puesto en marcha. Ahora van a construir. ¿Dónde creéis que van a volver a construir? En el mismo sitio.
En los sitios.
En el mismo sitio.
Pero, a ver, cuando habláis de las redes sociales y tal, nosotros tuvimos aquí unas inundaciones muy...
Año 83, sí.
Yo me tocó estar en la mesa de coordinación y de todo ese lío, porque entonces estaba yo en Cáritas, y yo tengo dos sensaciones. Una, creo que funcionamos con a una velocidad de vértigo, y creo que es el asunto funcionó muy bien. O sea, lo que yo siento y me acuerdo. Igual es que lo que no funcionó me he olvidado, ¿eh? Y luego hay otra cosa que me parece importante, ¿no? ¿Sabéis por qué hay tanto rollo en las redes sociales? Porque es un vacío que lo tenía que haber cubierto oficialmente la mesa de coordinación de quien sea, de la Comunidad Valenciana o de quien sea. Pero si no das tú la información veraz y puntual, aunque la tengas que dar cada hora, ¿qué pasa? Que hay otros que te van a rellenar eso. Uh-huh. Y esto es lo que está pasando. O sea, en este momento, aparte del cachondeo que hay generalizado, habitual en las redes sociales, yo no paso ampliamente del asunto, pero es verdad, o sea, todos los vacíos los cubre alguien. Y si no hay una información permanente y veraz, habrá gente capulla que se dedique a inventarse cosas.
Se las van a inventar incluso aunque estés cada hora, ¿eh? Que se las van a inventar aunque estés cada hora. Se las van a seguir inventando.
Pero si tú das una información oficial, es probable que haya cosas que no se digan. Porque,
probablemente no, claro, se puede decir, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo que tardas en desaguar un parking de 5.000 con supuestamente para 5.000 coches, pues es el que va a dar tiempo para que te vayan soltando de todo.
Y hay una cuestión de la que comentaba Kepa, y es precisamente que quien tiene que estar dando información veraz, el problema es que se pasa el tiempo desmintiendo bulos en vez de dar la información veraz desde el principio. Entonces, claro, ahí hay un círculo vicioso que no se acaba de... Que es lo que comentabas, ¿no? Como hay un vacío absoluto, pues claro, quien tiene que dar la información realmente se pasa el tiempo desmintiendo bulos. Y eso hace que en ningún momento estén dando información veraz. No sé.
Al hilo de la falta de coordinación central, yo sí me gustaría hacer sobre este asunto una reflexión que yo creo que es importante. Aquí ha habido una falta de coordinación, primero o segundo, y sobre todo una falta de responsabilidad política por parte de la administración autonómica y o de la administración central.
De liderazgo, una falta de liderazgo.
De liderazgo, vale. ¿Y por qué ha sucedido esa falta de liderazgo? Podemos decir, inoperancia, ¿no? Ineficacia. Bien, otras prioridades en el día, del día 29 de octubre. O bien, o también, porque ambas cosas son posibles, por una cuestión ideológica, ¿no? O por una cuestión de opción política, ¿no? Y me explico. Creo que en España tenemos un debate público realmente pobre. Pobre, con muchos complejos. No nos atrevemos a decir a la población, o no se atreven a decir a la población, mejor dicho, lo que hay y por qué hay, ¿no? Y cuáles son las opciones que se toman y por qué se toman, ¿no? Y lo digo porque a nivel de, digamos, de la configuración del Estado autonómico, ¿no? El profesor Basaguren, creo que ayer en el periódico, decía que no era problema del Estado autonómico, sino que era un mero problema de gestión. Puede ser, pero creo que no podemos ser un Estado federal sin ser un Estado federal, ¿no? Porque un Estado federal tiene unas estructuras, ¿no? Digamos, de compartir el poder central y amplias cotas de descentralización, que ahora tenemos amplias cotas de descentralización, pero no tenemos, digamos, esa coordinación a nivel central. Porque, lógicamente, quien tenía la capacidad operativa para resolver esta cuestión de una forma fuerte es, lógicamente, el Estado central. Y eso sigue siendo así. O sea, siento reconocerlo, pero eso es así. Porque quien tiene, por ejemplo, el ejército es el Estado central, ¿no? La administración autonómica tiene lo que tiene. Probablemente bomberos, algo de protección civil, ¿no? Igual me corregís. Pero vamos, digamos, a nivel operativo y logístico...
Sí, porque la unidad de emergencia la pararon.
Sí.
Eso es.
Se la había cargado.
Entre otras cosas.
Sí.
Pero en todo caso, creo que hay que hacer una reflexión sobre cómo nos coordinamos y qué es lo que queremos ser de mayores. ¿Vale? Porque no puede ser una amplia descentralización sin una coordinación razonable y, sobre todo, una confianza en que si dos administraciones de distintos niveles van a ser distintos partidos políticos, no van a funcionar correctamente. ¿Vale? Porque puede ser, y yo creo que es bastante razonable y creo que es razonable sostenerlo, el hecho de que las dos administraciones estén gobernadas por distintos partidos ha procurado muertos.
Sí, no, que eso no, yo no, no, ahí no voy a entrar a discutir. Lo que pasa que si con criterio dices, oye, que sea la Comunidad Valenciana la que lleve las riendas de este asunto y que los recursos cuando los necesiten se envían, pero ¿qué ocurre? Pues que hay un problema muy gordo. Hay un previo, porque hay que hablar de los previos. ¿Y cuál es el previo? Todavía no está desmentido que Mazón estuvo en una comida privada, que llegó tarde a la mesa de coordinación, que no participó en la mesa de coordinación online por la tarde, donde hubo otros alcaldes que participaron y que no recibieron respuesta, y que cuando Mazón llega a la reunión, pues resulta que le tienen que poner al día, y para cuando sale el comunicado de la emergencia, estaba ya pues todo el mundo inundado. Claro, ese es un problema, en los previos. Ese es el gran problema. A mí algunos, por ejemplo, hoy ABC saca una noticia que es de chiste. No, pues ya avisaron en la mesa de seguridad, avisó al gobierno el día anterior. Si llevábamos 5 días en todas las televisiones, llevaban con los mapas meteorológicos diciendo que iba a haber una alarma roja. 5 días antes. ¿Qué ocurre? Que no te lo crees. Y que no quieres decirlo. Porque el sector turístico, el sector hostelero, se le echa encima a Amazon.
Pero aparte de eso...
Es que es una... ¿Te parece que una...? No, es que es una realidad.
Coldo, pero...
Si tú das una alerta roja... Encima con un puente de por medio, o sea, con un fin de semana largo, te montan un pitote de cuidado.
Ya, pero a ver.
Y te pueden decir, como en Madrid, es que luego no ha pasado nada.
Ya, es que el asunto es ese. Cuando tú. Ha habido muchas alertas rojas. ¿Qué pasa?
No, que seguía. Vamos, que sí.
Ha habido muchas alertas rojas que después no ha pasado nada. Entonces, eso es lo del lobo. Viene el lobo, pero no viene. Viene el lobo, no viene. Nada. Entonces, vas a ver cómo a partir de ahora, como ha venido el lobo, cuando haya una alerta roja, no sale ni Cristo de su casa.
Yeah. Hacemos un paréntesis, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y bueno, pues algunos oyentes que decían que estaban de acuerdo contigo de la falta de información institucional es la que da origen a los bulos, ¿eh? Yo el otro día bromeaba en una cosa distinta, no tiene nada que ver, y digo, cuando la gente se calla, yo lleno los silencios con palabras y me entreno. Entonces me ayudo entrenándome. Bueno, pues es lo mismo. No, no, es verdad que esto suele pasar, ¿no? ¿Y qué haces con los coches en las calles? ¿Te los comes para que no les afecte? ¿Los barrancos son necesarios para desaguar? Si no, podría haber derrumbes en los montes. Dice, no compares las inundaciones de aquí con las de Valencia. Esto fue una broma, 500 litros en un día por 400. No. Aquí tuvimos 506 litros también.
Más que allí.
Lo que pasa, lo que ocurre, es que hay que situarse en las circunstancias del año 83, eran vacaciones. Estábamos hablando del casco viejo fundamentalmente en Bilbao, porque luego hay que hablar de Vizcaya, ¿eh?
Sí, sí.
Galdakao, Echevarri. Yo recuerdo el polígono de Zamalguizamón, pues estaba por encima. Estaba cubierto los tejados de todas las empresas, de todas, todo arrasado desde Llodio,
sí,
prácticamente.
Sí.
¿Y qué ocurre? Pues que era mes de agosto, había menos gente, el casco viejo no tiene tantos coches, no había tantos coches en aquel momento, año 83. Hay muchas circunstancias que fueron distintas.
Pero en volumen aquí...
En agua, en 506 litros se registraron.
Sí, sí.
506 litros. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, claro, todo lo... Y luego el Urumea también se salió, etcétera y tal. O sea que no hablamos solamente de Vizcaya, hablamos también de territorio Guipúzcoa y Álava, por ejemplo, ¿no? Y luego, a ver, era una época que tú conoces, que yo contaba esta mañana. Es que alguno de gente me ha dicho Robles... No me acuerdo si era Robles o era Cañizares, en la época de Cañizares, es que no me acuerdo exactamente. El oyente me decía Robles. Bueno, tengo que Robles, ¿no? Tengo que repasarlo porque era una época en la que aquí no había un clavel. En Bilbao no había un duro. Y es más, para hacer las obras de la calle tenían que ir a pedir a Madrid. También es así. Claro. No había tela.
Sí, lo único que hizo Garaikoetxea fue subir 2 puntos los impuestos.
Sí, eso es, para poder paliar aquello, ¿sí? Claro, entonces algún oyente me dice aquí en Llodio muertos y un pueblo hecho polvo. Olvidamos pronto. No, es que no hay que olvidar, hay que situarlo en contexto.
Sí,
que lo de Valencia ha sido un esto, pues bien, pero igual resulta que los 200 muertos tienen que ver también con una falta de previsión.
Sí.
Porque aquí sí que se nos avisó de que iba a llover.
Sí, sí.
Y que iba a llover fuerte. Yo lo recuerdo. O sea, por eso. Pero bueno, esto es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, yo supongo que ahora llegarán las investigaciones y luego más tarde habrá que llegar también al análisis político de la situación. Y ver dónde están las responsabilidades. Lo importante es que no se repitan, por el bien de todos, ¿no? Alguno dice, preguntad a Ibarreche, que era alcalde allí. Yo, claro.
En Amurrio.
En Amurrio, ¿no? El alcalde, ¿sí? Bueno, pues sí, todo eso es lo que dio lugar a todo aquello. Y bueno, no es comparable porque nada es comparable, las circunstancias son distintas, ¿no? Y por mucho que te llueva igual, pues no llega a lo mismo.
Lo único, si esto sirve para que haya unos protocolos claros, no discutibles, porque ya se discuten antes de hacerlos. Unos protocolos claros y no cometer los errores que se han cometido. No se puede, en ningún sitio que sea inundable, hacer casas.
No, y ¿sabes lo que ocurre? Que no nos gusta y a la ciudadanía tampoco, y los políticos, pues muchas veces, por no mover recursos que no tienen luego un impacto social, es gastar en prevención. Y hay que invertir en prevención. Si tú inviertes en prevención, y probablemente sea eso, oye, pues hay que desplazar esto porque esto es peligroso, etcétera, claro, eso es dinero que...
Aquí se está gastando mucho en prevención desde entonces.
Hombre, yo recuerdo, por ejemplo, que una administración en su momento me dijo, ojo, estamos gastando un dinero brutal en todo lo que tiene que ver con el sistema de desagüe, el sistema, incluso tened en cuenta que ya no va nada a la ría, ¿no? Dice, pero claro, eso es algo que la gente no aprecia, no ve.
No porque no es inmediato.
Políticamente no lo rentabilizas, por decirlo de alguna manera.
Y luego, ¿puedo hacer una última anotación? No.
Tienes un minuto.
Que yo creo que es muy importante también escuchar y de alguna vez hacer caso a la comunidad científica, sobre todo relacionado con la emergencia climática, pero también con las personas que estudian geografía, porque al final esto ha sido una emergencia climática y es respecto al cambio climático también, ¿no? Cada vez sucede periodos de tiempo mucho más cortos y con mayor intensidad, ¿no? Entonces yo creo que escuchar a la comunidad científica también es importante.
Pues eso, también. Bueno, pues Marta Cía de Cocha, José Manuel León y Kepa Recacocha, que tengáis buen día, disfrutad de la jornada.
Buen día.
Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias, después según un magazine con que...